¿Qué hace Pepe Domingo Castaño un lunes a las 12 y 28 si no está en el partidazo de la cadena COPE, Pepe?
Pues leyendo seguramente algo.
¿Sí?
Leyendo un libro, leyendo los periódicos del día, hablando con mi mujer o viendo la tele, depende si hay algo que me interese.
¿Escuchas a veces la radio o no pones la radio?
Poco,
por la,
la radio poco.
¿Poco?
Sí. Pero no sé por qué, no, toda mi vida ha sido así. Yo escucho poco la radio.
Bueno, sí, tenemos el primer titular de Pepe Domingo Castaño en el Día Mundial de la Radio, Pepe
sí,
Domingo Castaño.
Bueno, vale.
A ver.
Pero es que yo estoy un poco harto de radio, quiero decir. Yo estoy todo el día metido, tengo la radio metida en la cabeza.
Normal.
Entonces toda mi vida gira en torno a la radio.
¿Pero ves más tele que escuchas radio?
No. Tele tampoco veo mucha.
¿Cine?
Veo alguna serie, que estoy loco por alguna serie.
Sí, que
pero
ves.
Yo la radio, he tenido el defecto siempre de no escuchar la radio. Y no sé
serie,
por qué no la escucho.
Vamos a ver qué serie.
¿Sigues hablando solo en casa, como la mayoría de los locutores de radio?
Sí, yo tengo un problema grande cuando, antes de venir a Tiempo de Juego siempre, yo me pruebo la voz.
Sí.
Pero claro, yo no puedo probarme la voz en casa, en una habitación normal, porque tengo vecino.
¿Vienes en el coche?
No, y me voy al garaje.
¿Al garaje de casa?
Al garaje de casa, abro un coche, cierro la puerta y empiezo a pegar gritos. ¡Hola, hola! Tal, a ver cómo tengo la voz.
Sabes que por menos hay gente encerrada,
sí,
¿no?
Sí, ya lo sé.
Tiempo, ¿eh?
Por eso lo hago dentro del coche, con el coche cerrado.
Esto es el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, una charla que llevábamos esperando mucho tiempo. ¿Por qué has tardado tanto tiempo en venir, Pepe? ¿Por qué me has costado tanto trabajo?
Porque tú me pedías cosas que yo no quería hacer. Tú me pedías que yo colaborase en el partidazo con un comentario. Te dije que no, porque creo que las cosas cuando se terminan. Y yo le había dicho que no a Joseba. Y no quería decirte a ti que sí, porque quedaría mal con Joseba. Y luego me pediste que formase parte de un día de crítica, algo del castañazo.
Sí.
Y como eso no va conmigo, porque yo soy un hombre de paz y de buena voluntad,
sí, además,
te dije que no.
Además, nunca te has enfadado.
No, sí me enfado, pero igual que tú te enfadas.
No.
Sí, igual.
Hola.
A mí me cabrean las injusticias, nada más. Y por eso he venido hoy, porque es el día de la radio.
Ah, pensé que me ibas a decir que no, porque
no,
es una injusticia.
No.
Ah, vale. Hola, Héctor del Mar.
Hola, un deportivo saludo.
Un deportivo saludo.
Héctor del Mar.
El hombre del gol. El hombre del gol.
Ay. Ya está, ya no hace falta que digas nada más.
Voy a venir siempre.
¿Sí?
Por la noche, porque verlo, por ejemplo, a Pepe Domingo Castaño. ¿Cuánto hacía que no lo veíamos, Pepe?
Mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Cierto.
Pero siempre has estado conmigo.
Y tú también.
Voy a contar algo muy rapidito. ¿Sabes el primer pantalón vaquero? Lo compré en tu honor.
¿Ah,
a
sí?
Aquella canción.
Por la canción.
Hace Héctor, años ya.
Héctor del Mar, me han dicho, hacía lo de Lama y lo de Pepe junto a la vez.
Sí.
O sea, usted le ahorraba un sueldo a la cadena en la que estaba porque...
Si me dices usted, no hablamos.
Héctor, sí. Le ahorrabas un sueldo a la cadena.
Con H.
Con H, lo estoy diciendo con H.
Héctor.
Héctor,
lo mismo.
Lo de Lama y lo de Pepe. Narraba y anunciaba las cosas.
Exactamente, sí. Mm-hmm. Bueno, pero tuve dos buenos maestros, ¿no? En el caso de Pepe, por ejemplo.
Mm-hmm.
Y ahora el de Lama, ¿no?
Mm-hmm. ¿Está mal el maestro Araujo también en Sevilla preparado?
¿Araujo?
¿Maestro Araujo?
Hola.
Buenas noches.
Buenas noches, Araujo. ¿Qué tal?
Bien, estoy en radio El Vicio del Alcohol, José Manuel Oliva.
En Casa de Oliva, ¿verdad?
Se llama Radio El Vicio del Alcohol, comillas, José Manuel Oliva, cierra comillas.
¿Has calculado alguna vez, Araujo, cuántas horas de radio tienes como horas de vuelo?
Sería imposible. Por las que llevo escuchando, desde que está ahí tú, bueno, Pepe Domingo, Paco, Lama y tú, bueno, tú de menos, pues quizás desde el primer programa hasta el último me embebo, ya que no puedo estar yo en acción casi todas las horas. Por cierto, tengo dos curiosidades.
Dime.
¿Mi amigo Héctor va elegante en todos los sentidos?
Sí.
Sí, como
bien,
siempre.
¿Pero bien de cabellera?
Bien de cabellera.
Bien peinado.
Bien de cabellera.
Bien
peinado para
Pepe,
atrás.
Pepe, a ver si va un
Oye, me han hecho
tú.
Una fotografía, ¿eh?
Y te voy
segundo,
a ver muy pronto, Araujo. Voy a ir a Sevilla.
Claro. Y yo estoy encantado de saludarte. Escúchame, vale. Pepe, una curiosidad.
Dime.
¿Cómo puedes sacar el coche de la cochera teniendo la hidrolimpiadora, el soplador, la motosierra? ¿Cómo puedes sacar el coche, Pepe?
Enseguida hablamos de radio. Quiero tener una conversación con Pepe Domingo y
qué
luego
grande.
Ya montamos una tertulia. Esto es el partidazo de COPE en el Día Mundial de la Radio. Ha habido mucho debate en la redacción sobre qué hacer en un día como hoy, qué sonido escuchar. Al final nos hemos puesto de acuerdo en el sonido que queríamos escuchar. Es el sonido que probablemente más nos ha sobrecogido en los últimos años a este equipo de deportes y seguramente a muchos de los oyentes que están ahora mismo escuchando la radio, porque son oyentes que estaban con nosotros en la cadena SER y que se vinieron a la cadena COPE, aunque evidentemente hay mucha gente que ya escuchaba la cadena COPE y que se ha quedado con este equipo de deportes. Este sonido es el sonido del día de San Isidro del año 2010. Es decir, el sonido del primer carrusel deportivo que hizo Pepe Domingo Castaño horas después de que echaran a Paco González de la radio. Es la máxima expresión de solidaridad, de compañerismo, de profesionalidad, de presencia ante un micro y de cómo contar un partido de fútbol que era una final de la Europa League, un partido del Atlético de Madrid contra el Fulham en Hamburgo. Eran las 8 de la tarde y era el primer día en el que Paco González no estaba delante del micrófono al lado de su compañero inseparable Pepe Domingo Castaño. Por unanimidad, creo que son los minutos más emocionantes de radio que hemos vivido este equipo de deportes nunca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé por qué a estas horas, hoy precisamente, día de San Isidro, 15 de mayo, me acuerdo de unos versos de mi libro de poemas, Debajo de la Parra, unos versos que, por cierto, le gustan mucho a Paco González. Dicen algo así como: y no llores conmigo, porque a los hombres nos gusta llorar solos. Y es que estos días yo por lo menos he llorado. Solo. Bueno, físicamente solo, pero creo que anímicamente no estaba solo. Pero he llorado. Y he llorado porque me da mucha pena lo que está pasando. Que 18 años de carrusel terminen de esta manera. Yo, creedme de verdad, queridísimos, no lo entiendo. Hoy Paco González no va a estar en carrusel. Aunque va a estar, anímicamente. Y todos sabéis los motivos. Cuando yo diga hola, hola, y el de los goles, y el de la emoción, y el del espectáculo, y el de siempre, y el del sonido inconfundible, y todas esas cosas que digo en la careta, cuando diga los jefes de todo, Jorge Evia, Rebeca Revilla, en la central de los anuncios, Paco Barrero, en la animación, Jorge Armenteros, en la técnica, Juan Antonio Hernández y Jorge Martínez. Cuando digan la coordinación, Pedro Martín, Fernando Evangelio, Antonio Pérez del Castillo, Rubén Parra, cuando llegue a dirige, pues me va a faltar algo. Me va a faltar la persona que estuvo conmigo 18 años en carrusel deportivo. Y lo voy a sentir. Y mi cuerpo, mi alma y mi ética profesional me impulsan a decirle en mi nombre y en el de este equipo, que es el suyo, mientras no se demuestre lo contrario, que le damos las gracias por 18 años de amistad, de cariño y de radio. Te queremos, Paco. Y este primer sonido del primer carrusel sin ti es para ti.
Dios mío, has tocado, ¿eh?
¡Hola, hola! ¡Comienza carrusel!
¿Lo habías vuelto a escuchar?
No lo había vuelto a escuchar y... y no creí que hubiera dicho tantas cosas. Yo creí que había dicho menos cosas. Y me asombra ahora la tranquilidad que tuve en ese momento.
Sí.
Porque yo no estaba nada tranquilo. Yo era el hombre más nervioso del mundo. Me están temblando las manos ahora, como me temblaba en aquel momento. A mí, cuando me tiemblan las manos, ¿qué hago? Hacer que la voz vaya más lenta, porque es la manera en la que los nervios se van remansando. Entonces yo me acordaba de lo que me dijeron al entrar en la radio aquella tarde. Viene Dani Anido, me coge por el hombro, cosa que no había hecho en su puñetera vida nunca, y me dice: si no te encuentras con fuerza para hacer el programa, no lo hagas. Y digo yo, ¿pero por qué me dice a mí este hombre esto? Claro, yo no sabía que le habían dado mi publicidad, mis guiones de publicidad, a otro locutor, a mi querido Tony Aguilar, que el hombre no tenía culpa ninguna, para tratar de convencerme de que yo no hiciese el programa.
Entonces yo me di cuenta y me reboté rápidamente. Le digo, ¿cómo que no voy a hacer el programa? Yo soy un profesional. Voy a hacer el programa y se lo voy a dedicar a Paco. Entonces me dijo a Dani, te prohibimos terminantemente que hables de Paco. Y digo, pues yo el programa lo voy a hacer. O sea, y como lo voy a hacer, voy a hablar de Paco. Y lo que me acabas de decir me lo pones por escrito. Yo quería que tenga un documento de que me prohibían hablar de Paco. Vale, lo tendrás en unos minutos. Y se marchó. Yo esperé inútilmente el comunicado y me comunicó luego la secretaria de Dani que no iba a haber documento firmado. Y dije, pues yo voy a hablar de Paco. Bueno, pues atenta a las consecuencias. Digo, pues vale. Y entonces cuando empecé, estaban todos los grandes jefes, algunos, frente a mí en la pecera. Y yo estaba realmente nervioso, pero no lo aparentaba. O sea, en ese momento tú me miras a la cara y me ves tranquilísimo. Pero por dentro yo tenía un dolor de tripas, un movimiento de tripa. Las manos me temblaban. Y además no creo que ni lo escribí. Creo que lo fui diciendo.
No tenía pinta de estar
escrito.
Creo
que no estaba escrito. Creo que fue. No quise escribirlo porque digo, si lo escribo, no voy a ser sincero. Y no tenía demasiadas cosas que decir tampoco. Y cuando dije la última frase, va por ti, me liberé. O sea, ya dije, ya está. Voy a ser el Pepe Domingo de siempre porque es lo que quiere Paco. Y yo creo que cualquier persona en mi lugar lo haría. Yo creo que sí.
No.
Yo que me jugaba, que me echasen, bueno, pues me iba con Paco, ya está. O sea, que en el fondo.
¿Te dijeron algo después de este?
Sí, bueno. Bueno, me llamaron al día siguiente al despacho de Raúl Rodríguez y me dijeron que eso no se volviese a repetir. Digo, pues el sábado voy a hacer lo mismo. Le dije. Entonces, no te atreverás, digo, muy claro. Y no me dijeron nada más. Y el sábado volví a empezar el programa igual, dedicándoselo a Paco. Y yo creo que ya me dejaron por imposible. Ahora, luego me lo pagaron cuando yo dije que me venía con Paco y que quería venirme de la forma más amistosa posible después de tantos años en la SE. Creo que me merecía que aunque quedase un año de contrato pudiéramos negociar y tal. No me lo permitieron y a pesar de que me prometieron que si hacía el Mundial me iban a liberar de ese año, medio me lo prometieron, luego no cumplieron la palabra. Y me dio pena, porque me hubiera gustado despedirme de un público al que he querido, quiero, y a unos compañeros que he querido y quiero todavía.
¿Eso se supera o es algo que llevas dentro?
No, yo no lo he superado. Yo tengo tres personas ahí que aunque lo intenten, yo no voy a volver a hablar con ellos. Me hicieron mucho daño a mí y a Paco. Sobre todo a Paco. Y luego a mí. Y por ende a un montón de compañeros a los que cuando les dijeron que se iban con nosotros, que se venían con nosotros, les dijeron, vais a terminar de taxistas en Madrid porque estos tíos no tienen por venir ninguno, son unos delincuentes. Yo eso no lo perdono, Juanma. Yo hay cosas que perdono, bueno, perdono, pero no olvido. O sea, si un día me dan la mano, igual se la doy, pero mirando para otro lado.
Cuéntame una cosa, ¿desconfiaste de que Lama viniera a la COPE?
Sí, siempre desconfié.
¿Pensaste que él se iba a quedar?
Sí, pensé que se iba a quedar, no ya por la SER, sino por la tele. Yo sabía que él tenía un problema grave con la tele, pero yo no sabía que era tan grave. Yo creí que la tele le diría, bueno, tú vete a COPE, a mí me es igual que estés en COPE en SER para hacer la tele. Y yo pensaba eso. Y luego me enteré que no, que la tele le obligó a, bueno, más en medio lo obligó a permanecer en la SER más tiempo. Y yo cuando pasaron ya más de 2 meses, yo le dije a Paco, este no viene. Este no viene y me va a doler mucho que no venga, ¿eh? Porque fue un poco el que manejaba todas las negociaciones de la Lama. Yo no tengo ni idea de eso. Entonces, el capitán, ¿cómo se dice? El capitán araña, ¿no? El que te mete en la aventura y luego él no participa, ¿no? Y me dolió mucho. Además, se lo dije a Lama. No te atreverás a no venir. Pepe, que te juro que voy. Y yo no le creí. Hasta que un día apareció.
Estabas equivocado.
Estaba equivocado. Lama apareció. Sí. Y de ti también dudé.
¿De mí?
Sí, de ti.
¿Por qué?
Y luego me demostraste que eres un hombre.
Yo te dije que venía.
De pelo en pecho. Sí, pero bueno, mucha gente dijo que venía y luego no vino.
No muchos, ¿eh?
Y no, y tú me demostraste que eras una persona que antepone el dinero al cariño y a la amistad.
O sea, que antepongo el cariño al dinero, ¿quieres decir?
Sí, claro.
Ah.
Bueno, claro, alto por eso. Bueno, ya sé lo que quiero decir.
Perfecto, te he entendido. ¿Echas de menos a alguien en esta radio?
No echo de menos a nadie. No. Creo que estamos lo que tenemos que estar.
¿Eres plenamente feliz ahora mismo?
Ahora sí. Yo estoy atravesando ahora un periodo bueno. He tenido crisis grandes, anímicas. Cuando tienes una edad, estás viendo que todo lo que has hecho se está quedando atrás y miras hacia adelante y ves que te queda menos de lo que has vivido. Te entran crisis existenciales, crisis físicas, ¿no? De que no sabes si tendrás el tono suficiente para hacer un programa con lo que exige tiempo de juego. Es un programa de una exigencia grande a nivel vocal, porque tienes que estar con la garganta en ebullición durante 8 horas, y yo tengo 74 años y ya no tengo la fuerza que tenía antes, ¿no? Y atravesé malos momentos cuando dejé de fumar. Fíjate qué cosas la tiene la vida. Yo dejé de fumar y automáticamente me cambió la voz. Y pasé momentos tremendos que no podía casi ni hablar, que tenía que forzar un montón la garganta para emitir el sonido que yo quería emitir. Y de 2 meses a esta parte, me lo ha recordado además Hernández, a lo mejor con el paso del tiempo la garganta se ha acostumbrado a aquel calor que tenía con el tabaco y ha recuperado, si no todo, parte del tono que yo tenía y que creo que en algún momento lo perdí. Y cuando perdí el tono yo me venía abajo y decía, lo dejo porque yo no voy a estar sufriendo aquí 8 horas con mi garganta y con las ganas que tengo de hacerlo bien.
¿El infarto te hizo pensar también en dejarlo?
Hombre, te hace pensar porque estás en una unidad de cuidados intensivos 2 días, he hecho una mierda, realmente, pero yo el infarto lo pasé de pie, que es lo curioso. Yo estaba trabajando, y no podía con el alma. Yo dejaba el coche fuera de la radio para no subir las escaleras, porque no podía subir ni una escalera, y eso me empezó a preocupar. Y fui al médico, me hizo un examen, me hizo unos análisis, y el médico, al ver que yo tenía como molestias en el pecho y tal, no muy fuertes, hizo un análisis de algo que no sé cómo se llama, una sustancia que te marca si tienes riesgo de infarto. Y estaba yo preparado para venir a la radio un sábado a 1:30 de la tarde y me llaman de la Zarzuela. Y me dicen, oiga, ¿es usted José Domingo Castaño? Sí. ¿Y usted está a pie? Digo, sí. ¿Usted no tiene problemas? ¿Usted no está hecho un... o sea, que no puede respirar, que no... Digo, pues sí, no puedo subir escalera. Es que tiene usted un infarto. Es que el análisis está dando el máximo de esa sustancia que no sé cómo se llama. Y tiene que venir usted urgentemente. Y ya me fui de casa a la Zarzuela, me ingresaron y a la UCI directamente. Lo cual quiere decir que si no hubiera ido, hoy no estaría aquí.
¿Cuántos años llevas en la radio?
Llevo 50 años en la radio.
¿50?
Sí. 51.
¿Quién es el mejor con el que has trabajado?
Ha habido gente buena con la que he trabajado, con la que he adorado mucho. Hay dos. Por este orden, Joaquín Prat. Porque Joaquín Prat representa la radio que yo quiero hacer, que es una radio que forma parte de lo que todo lo que te rodea. Tú puedes convertir en espectáculo y en radio cualquier cosa. Y yo me he acostumbrado. Por ejemplo, una servilleta. Si tú la tratas bien, puedes convertirla en radio. Un anuncio cualquiera tiene que ser radio también. Y eso lo hacía Joaquín Prat como nadie. Y para mí ha sido el gran maestro. Y luego el que convirtió, que lo dijo hoy García, José María García lo dijo en el programa de Herrera, dijo que uno de los grandes, el que convirtió la radio en espectáculo, el primero, que rompió viejos moldes, fue Bobby de Glané. Otro grande de la radio que murió arruinado, pobre, desamparado, abandonado por la radio y abandonado por todos los que él había ayudado. Y hoy me dio pena una cosa, de todos los que estuvieron con Carlos Herrera, que le felicito porque ha sido un hito, me parece, en la radio. Era Iñaki con un micrófono de COPE. Eso no se paga, después de toda la vida al nacer, no se paga con dinero. Ver
sí,
a Luis del Olmo...
En nuestro caso se pagó con dinero.
Pero, claro, pero digo que, por ejemplo, Luis del Olmo había estado en COPE, García también. Y me dio pena que de los tres no trabaje ninguno. Quiero decir, no hace radio ninguno. Y tú oyes a García y podría estar haciendo radio. Oyes a Iñaki y está haciendo televisión, pero no está haciendo radio. Oyes a Luis del Olmo y está en plena forma. Y podía estar haciendo radio. Y yo dentro de mí algo me decía, eres un tío grande porque tú estás haciendo radio. Tú tienes la misma edad que ellos, bueno, uno menos que Luis del Olmo, por ejemplo, y estás haciendo radio. Estás en lo tuyo. Da gracias a la vida cada día que te levantas.
¿Y cuánto tiempo vas a seguir haciendo radio?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Si estoy como estoy ahora, en agosto, voy a seguir un año más. No sé si haciendo todo lo que estoy haciendo, o haciendo menos, pero si me encuentro como estoy ahora, esto me lo preguntas hace 4 meses que se lo decía Hernández y digo, lo dejo, Hernández. Este es mi último año, no puedo más, estoy agotado, pero no agotado físicamente, agotado de esforzarme porque no me daba, mi potencia física no me daba para lo que yo quería. Pero últimamente me encuentro mejor. Y si sigo así en agosto, voy a estar un año más, por lo menos.
Porque tú vas año a año.
Sí, yo creo que es la mejor manera de motivarte, ¿no? Yo creo que en la vida no puedes crearte expectativa de 5 años. ¿Para qué? Si te vas a ir cuando quieras, es igual. Yo he firmado un contrato en el que digo, cuando yo quiera me voy. De acuerdo con la casa, también, claro. Pero cuando yo vea que no puedo hacer lo que yo quiero hacer, me voy. Y no hay cosa peor en la vida que aguantar más de lo que tú puedes aguantar. Yo lo que no quiero es que alguien me diga un día, mirándome a los ojos, oye, o sin mirarme a los ojos, ¿no crees ya que llevas muchos años de radio? O sea, como diciendo, ¿no crees que deberías dejarlo? Y quiero dejarlo
pero
cuando
yo
esté...
En tu caso es todo lo contrario.
Sí.
O sea, Pepe, yo he salido contigo miles de veces, millones de veces, por Madrid, por Galicia, por todos los sitios. Tú eres uno de los tíos más queridos de España.
Sí, pero el cariño se puede volver en contra cuando eres pesado y sigues a veces sin darte cuenta de que ya no estás en las mismas condiciones. Yo soy muy exigente conmigo mismo. Y hay una cosa que en la radio tienen que aprender todos los que se dedican a esta profesión. En la radio no puedes mentir, porque el oyente es más listo que tú. El día que tú no digas la verdad ante un micrófono, el oyente te va a descubrir. Por eso una de las premisas de un buen profesional es decir la verdad, ser sincero en la crítica, en el elogio, en todo, no mentir. Y yo, si no estoy en condiciones y sigo haciendo radio, estoy mintiendo a la audiencia.
Estamos en directo, hablando con Pepe Domingo Castaño, y está pidiendo paso Ángel García con Maradona. Hola, Ángel.
La magia de la radio, Juanma. Se abre una puerta de un restaurante en un hotel madrileño. Aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles?
¿Cómo está, Diego?
Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Pero si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos. No,
pero
te
si quiero que me pegues. Solo quiero que me pegues. Solo quiero que me digas que parece el partido mañana.
Es comer tranquilo.
Si yo no te dejo comer.
No. Lo que quiero comer tranquilo. Y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación.
No te molesta en ningún momento.
No, vos no tenés habitación acá para estar afuera del restaurante. Me quedé porque yo estoy con mi familia.
¿Te hemos molestado?
Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero.
Pues esto,
y vos tenés un micrófono, querido. Hacé tu trabajo.
Eso es hecho. Eso es lo que he hecho.
Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Pero sí. Bueno, pues ahí tenemos a Diego Armando Maradona demostrando una vez más que fue un grandísimo futbolista, pero que hace mucho tiempo que hemos dejado de admirarle por muchas cosas. Juanma, se lo cuento a los oyentes, porque me da bastante vergüenza esta situación. Había 10 tifosi italianos esperándole a Diego Maradona, por supuesto fuera del restaurante del hotel. Como bien sabes, llevamos una hora en antena, una hora y media, y en ningún momento hemos molestado a Diego Armando Maradona cenando. Cuando ha salido el restaurante, lo único que le hemos preguntado es qué piensa del partido de mañana. Nos ha respondido con un codazo, y a partir de ahí se ha producido todo lo que han oído los oyentes del partidazo.
Gracias, Ángel.
Esto es radio, ¿eh?
Esto es radio.
Pero pura, más pura imposible. Esto, o sea, es lo bendito que tiene la radio.
¿Vale? Esto es lo que mola de la radio.
Esto es la radio, claro. Esto es el sonido que está pasando ahora.
Hemos escuchado a Maradona, claro, cabreado. Con un periodista de la cadena COPE.
Es un documento.
A la salida del restaurante.
Un documento.
Estábamos hablando de lo que te quiere la gente.
Sí.
El otro día, el jueves, saliste a cenar en Madrid, aquí al lado de la radio, en Quintín, buen sitio. y me contaron que un señor se puso rodilla en suelo
bueno.
a saludarte y a besarte la mano.
No, señor, no, chaval, que era un tío de unos 20 y pico años. Entonces estábamos entrando en el camarino Quintín y veo que un tío se pone de rodillas y me intenta besar la mano, ni que yo fuese el cardenal o un obispo. Y como estoy en la emisora de la iglesia, digo, igual me ha confundido. Y me dice, ¿por qué? No, bueno, no sé lo que me dijo. Y yo me puse muy colorado y muy nervioso. Digo, levántate, ¿qué haces? Y todo el mundo asustado, pasaba por la calle y veía que el tío de rodillas, o sea, una cosa de locos, de verdad te digo.
¿Te pasa mucho eso?
Hombre, de rodillas no.
No, de rodillas no, pero ¿te pasa?
De cariño sí, bueno, de cariño a mí me encanta que la gente me quiera. Hombre, es mejor que te quieran que te odien, ¿no?
¿Has disfrutado más como locutor de radio o como cantante?
Como locutor de radio. Yo como cantante realmente no tuve tiempo todavía de... No tuve tiempo de acostumbrarme, porque la radio y la televisión me llamaban de un lado, la canción me llamaba de otro, entonces puse en una balanza dos cosas y una, o sea, y pudo más la dualidad radio-televisión que la música, por lo que profesionalmente, de verdad, nunca pude dedicarme a la música. Aunque hice una gira por España, pero que no gané ni una peseta, porque todo se lo llevaban los managers y todo, yo no cobré nunca nada. No está el dinero, decía, no, se ha gastado. O sea, que yo disfruté con la radio y con la tele. Con la música disfruté, pero no tanto.
Es sorprendente lo que decías al principio, de que no escuchas la radio. Absolutamente
escucho un poco,
nada.
No, sí la escucho, hombre.
¿Qué pones en el coche?
Pero escucho, bueno, la radio. La escucho en el coche, escucho la radio. Escucho COPE, escucho todas las emisoras.
¿Todas?
Quiero ver qué se hace.
¿Sí?
Sí, incluso las musicales. A mí me gusta estar al tanto de todo. Y en casa no escucho la radio. Es una costumbre que tengo. Bueno, a lo mejor desayunando pongo... Pero está de fondo. Yo, como los hombres normales, soy incapaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Yo no puedo estar leyendo el periódico y oyendo la radio, porque o pierdo una cosa o pierdo otra.
¿Y hacia dónde crees que va la radio? ¿Qué crees que debemos hacer los que estamos haciendo radio cada día?
Yo creo que la radio va muy bien. Yo creo que la radio... Lo decía Iñaki esta mañana. Le preguntaban, dentro de 20 años, ¿cómo será la radio? Y decía Iñaki... Hacía otra pregunta como si fuese gallego. Y dentro de 20 años, ¿cómo será la sociedad? ¿Cómo será la vida que vivimos? Porque, claro, si la radio es el sonido de la vida, dentro de 20 años la vida será distinta a la vida de hoy. Y la radio será distinta a la vida de hoy. Seguirá habiendo Luises del Olmo, Iñakis Gabilondos, Juanmas Castaños, Pacos González. Pacos habrá pocos, ¿eh?
Yo creo que ninguno.
Hombre tan completo como Paquito, habrá pocos en la radio. En el futuro y...
¿Qué es lo que más admiras de Paco?
La humildad. ¿Tú sabes lo que es un hombre con todo lo que vale Paco? Todo lo que ha hecho Paco. Y que es como uno de nosotros, o sea, como uno de la redacción. Como cualquiera de la redacción. Él no quiere despacho. Luego vas por ahí con él y es el tío más normal del mundo. No quiere premios. Es un tío admirable. Todos nos peleamos por un premio, ¿no? Que te den un premio. El egoísmo, ¿no? Paco no tiene egoísmo. Paco es un ser privilegiado, de verdad.
¿Alguna vez se lo has dicho? Sí, eres demasiado humilde, Paco. No puede ser
sí,
así.
Sí, se lo dije algún día. Tienes que creerte más lo que eres, Paco. Tienes que creerte más. Y no lo consigo. A ti no hace falta decírtelo, ¿ves?
A mí me has dicho lo contrario, ¿no?
Sí, a ti lo contrario. Baja un poquito, Juanma.
Oye, por cierto, ¿podemos desmentir de una vez por todas que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver a nivel sanguíneo?
No tenemos nada que ver. Tú eres asturiano, yo soy gallego, y te cogí cariño cuando viniste a Madrid, antes de venir a Madrid, y te llamaba cariñosamente. Yo te tengo en el teléfono
sobrín.
Como sobrín, por sobrino asturiano, sobrín. Pero no tengo nada que ver con Juanma, lo desmiento enérgicamente. No tenemos nada que ver, somos amigos y nada más.
Estaba pensando cuando hablaba del infarto que en el fondo nos ha pasado absolutamente de todo en estos 6 años aquí en COPE.
Sí, ha sido curioso. Sí.
Ha sido muy duro, ¿eh?
Muy duro.
O sea, lo estamos pasando muy bien en antena, pero aparte de lo que te pasó a ti con el infarto, ha habido un par de enfermedades graves de miembros de familiares, de las mujeres, de miembros de
las
de este
mujeres
equipo.
De compañeros.
Mujeres de compañeros, algunas muy recientes, enfermedades francamente graves. Ha habido un intento de asesinato.
Lo de Paco, sí,
un intento de asesinato.
Ha habido cosas.
El discurso de Paco cuando volvió a hacer tiempo de juego después de su percance, es otro de los momentos de radio que hoy estábamos pensando en recuperar y no lo hemos recuperado por no incomodar de la dureza que tenía.
Creo que habéis hecho bien, porque lo hubieras sin querer hubiera recuperado, Paco, recuerdos que seguramente no hubiera querido recuperar.
Se nos ha muerto José Francisco.
Sí, también. Sí, no, tremendo. Ha sido tremendo, pero bueno, hay que superarlo, ¿no? Por la parte de la vida. Llevamos 6 años aquí, en estos 6 años ha pasado de todo. Se ha muerto mi madre, recién llegado aquí, en 2010, recién fichado, en diciembre se muere mi madre.
Que era una persona súper enérgica. Sí, o sea, era
brutalidad, energía. Y bueno, pasó todo, en estos 6 años en COPE pasó todo. Pero bueno, ya pasó.
Impresionante, ¿eh? La charla con Pepe Domingo Castaño, los minutos de radio que estamos teniendo en este Día Mundial de la Radio. ¿Ha merecido la pena la espera, Pepe?
Sí, hombre, además yo no tengo prisa. La noche no tengo prisa nunca.
Porque tú ahora te duermes, más o menos.
No, a las 2:30, por ahí. No, 2:15, 2:30.
¿Sigue saliendo
mucho? Sí, no salgo, si salgo...
¿Sigues saliendo por la noche?
Sí, el día que se deje salir por la noche soy hombre muerto. ¿Tú no sabes que la juerga contribuye a vitalizar tu cuerpo? ¿Tú no te sientes maravillosamente el día después de una buena juerga?
Bueno, digamos que el día después...
No, anímicamente, digo. No, físicamente no. Estará con resaca y tal. Pero, y yo con más años que tú, más. Pero... Por dentro dices, he estado de juerga, jolín, he sido capaz de estar de juerga y divertirme, pasármelo bien y tomar unos cubatas. Claro, ya está. Y la vida es eso. También.
Ahora seguimos hablando de radio, porque está aquí Héctor del Mar mirando a Pepe Domingo Castaño.
Siguiendo a Pepe, porque no le pierdo ni ápice, lo sigo por donde va, porque aprendo. Gracias.
Bueno, está siendo increíble. Día Mundial de la Radio en el partidazo de COPE. Creo que es increíble el aluvión de mensajes que estamos recibiendo.
Hay que decir que Pepe Domingo Castaño es trending topic en Twitter, ¿eh? Es la quinta tendencia ahora mismo de lo que más se habla en Twitter. Y hay un montón de mensajes para Pepe. Pelos de punta escuchando a Pepe Domingo, historia viva de la radio, sinceridad, lealtad y amistad en estado puro, nos dice Dani. Nobleza, amistad, orgullo y valor. Pepe, un señor de la cabeza a los pies. Mi admiración, nos dice Iñaki. Madre mía, ese momento de Pepe, junto con el primero tiempo de juego de la historia. Viva la radio, amistad, nos dice por aquí Guillermo.
Deja ya, va.
Es que son muchos, Pepe, hay que leerlos todos, ¿eh? Los buenos y los malos.
El elogio debilita.
La voz de la radio en mi casa es Pepe Domingo Castaño, grande entre los grandes. Pepe Domingo Castaño es un mito, oírle hablar así es una delicia, un auténtico caballero de la radio, nos dice otro oyente. Y Pepe Domingo Castaño es lo más grande que ha dado la radio, no quiero ni pensar el día que no esté, eterno Pepe. Y hay otro oyente que nos pide, Juanma, que repitamos la entrevista de Maradona, que no le ha quedado claro.
Ha sido una gran entrevista en el Día Mundial de la Radio. Es el tercer trending topic de España, Pepe Domingo Castaño, ha subido, lo cual es una gran noticia, porque quiere decir que la gente está escuchando la radio.
Eso es lo más importante.
Eso es importantísimo. La gente está escuchando ahora mismo lo que dice Pepe Domingo Castaño en el partidazo de la cadena COPE, y todavía le quedan muchas cosas por decir.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera...
¿Esto?
Sé que
hombre, esto que sigue siendo el rey, Pepe.
Ah, bueno, que para mí.
Y la de veces que yo te he visto cantar esta canción.
Sí, pero no en este tono, ¿eh? Este tono de Vicente es duro, ¿eh?
Este es Vicente Fernández, ¿no?
Creo que sí, ¿no? Vicente, sí. Un gran amigo mío, por cierto. Vas a poner Noches Maravillosas de Tequila en México. Cuando yo bebía tequila, pero aquellos tiempos.
¿Ya no bebes tequila?
No, ya no.
¿Con una cerveza?
Desde el infarto ya he dejado de beberlo.
No, después del infarto yo te he visto con algún tequila.
No.
¿Cómo
no,
que no?
No, no, no.
Has dicho, antes que has dicho antes que había que decir la verdad siempre,
no,
delante del micrófono.
Te juro que no, que no, que no. He tomado una margarita a lo mejor, pero tequila puro no.
Estamos en el Día Mundial de la Radio. Está con nosotros Pepe Domingo Castaño, que va a venir todos los lunes al partidazo a partir de las 12:30 de la noche, porque esto es impresionante.
Hacer
yo
el castañazo,
¿no? Hacía tiempo que no tenía el teléfono con tantos mensajes, tantos WhatsApps de tanta gente que está escuchando la radio. Yo creo que es la mejor forma de celebrarlo. Corrochano, Guas, Mónica, Senabre, Palomar, ¿tenéis algo que decir de lo que habéis escuchado en los últimos 30 minutos de radio?
Yo aplaudir. Subrayar el titular, que ha dicho que sigue un año más. Ese es el titular, ¿no?
He dicho con un condicionante. Si me encuentro como me encuentro ahora, allá por el verano, sigo un año más. En honor a Paco.
y a todo el equipo
para nosotros,
enorme de tiempo.
Para nosotros es una gran noticia esa, Pepe. Entiendes que es una gran noticia para nosotros, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Y para los clientes, sobre todo.
Yo qué sé.
Sí, sí. Héctor del Mar, ¿a qué se dedica ahora?
Pues mira, tú conoces al Pressing Catch, ¿no?
Sí.
¿Eh? Eso que se dan tortazo por
la rabadilla.
Eso. ¿Eh? Bueno, la verdad, mira, con ese combate que estamos viendo a través de la televisión podemos hacer algo. Porque, pero esas son damas.
Sí, pero bueno, se pegan igual, ¿eh?
Sí, como en casa, va.
Oye, o sea, ¿cómo lo transmite, eh?
Sí, es un espectáculo. Es que Héctor del Mar, muchos oyentes de la zona centro de Madrid le conocen, evidentemente, la zona centro de España. Los de provincias, como yo, le conocemos más a raíz de los años 90, cuando nació Telecinco y empezó a poner los combates de Pressing Catch. ¿Lo nota, claro, eso? Que fuera de Madrid quizá le conocen más por el Pressing Catch que por lo que hacía aquí.
Sí, y lo estamos notando porque han venido varias veces los americanos a dar sus festivales. Y bueno, 18.000, 19.000 personas en cada estadio, cada vez que van los luchadores americanos de la WWE, ¿no? Realmente es increíble, ¿no? Y sobre todo ver las caritas de los niños y las niñas, ¿no? Que claro, ellos están acostumbrados a ver, digamos, dibujitos, y cuando tienen cerca a un luchador, como por ejemplo el enterrador, ¿no? Y tocarle la mano, tocarle el brazo, ¿no? Pues es diferente, cambia el tema, ¿no?
Pepe dice que más de 50 años en la radio. ¿Cuántos lleva Héctor del Mar?
42, 43.
Oye, cuando viniste a la Argentina, a España... Ya, ¿en Argentina ya eras el hombre del gol o no?
No.
¿Por qué fuiste en España el hombre del gol?
Bueno, tuve una conversación con un hombre al cual quiero, lo sigo queriendo, así, a corazón abierto. Tú sabes cuando digo esto, ¿por qué lo digo, no? Y Matías Prats.
Ah, ya.
Matías Prats fue el que me bautizó, ¿no? Dice, tú eres el hombre del gol. ¿Cuándo? Porque era el director, él, de un... me parece que cuando ibas al cine daban un corto, ¿no?
Nodo.
Sí, exactamente. Y él dirigía eso.
Dirigía eso.
Y cada vez que recibía el material de Argentina, pues se encontraba con los goles, ¿no? Dice, si esto lo hicieras tú en España, dice, triunfaría, me dijo.
¿Y Héctor cuánto tiempo estuvo haciendo aquí deportes en España?
Pues mucho tiempo. Yo vine en el año 72.
Sí.
En el 73 ya estaba trabajando en Radio Intercontinental, sí, de Madrid. Y después me fichó la cadena SER ya.
¿Estaba yo en la SER entonces?
Exactamente. Y bueno, y ahí me hice muy amigo de un hombre al cual has citado tú, que yo también le quería muchísimo, Joaquín Prat.
Joaquín Prat, un genio.
Un genio, un genio.
Mónica Marchante, tú trabajaste con
hombre,
Héctor, ¿no?
En el año 88 empecé, fue el hombre que me dio la oportunidad de ponerme delante de un micrófono por vez primera. Y
se lo merecía. Y se lo sigue mereciendo. Y si no están las pruebas, además ella se imagina.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cuánta gente ha pasado por ahí?
Muchísima. Y bueno, y todos tuvieron su lugarcito. Y tú también, sobre todo los jugadores que se le iban los ojos por lo guapa que era.
Mónica. No, hombre, que ibas muy bien.
Héctor, para ti, ¿quién ha sido el mejor con el que has trabajado?
Bueno, varios, pero yo no me puedo olvidar de un hombre como Gaspar Rossetti,
fallecido precisamente en este...
Era un genio, de la narración. De Gaspar Rossetti han bebido luego, y pongo entre comillas el bebido, muchos de los que son estrellas hoy.
Hubo un tiempo en este país en el que los que veíamos fútbol nos dividíamos entre los que escuchábamos a Lama o escuchaban a Rossetti. Escuchábamos a Lama o escuchábamos a Rossetti. Sí. Esa era la dicotomía que se abría en las cadenas, en las grandes cadenas nacionales, cuando estaba García contra De la Morena, etcétera, etcétera. Araujo, maestro.
¿Qué pasa? Buenas noches otra vez.
¿Y tú a qué te dedicas?
Pues a vivir la vida y a intentar llegar... Pues por lo menos hasta los 80 años, haciendo todos los años mis 8 o 10 partidos de fútbol y seguir batiendo el récord de haber sido el que más partidos de fútbol, pues debido a la edad, ha radiado en este país.
¿Porque los llevas contados?
No, es imposible. Empecé el año 61, después en el 65, cuando me vine a Radio Cadena Española, entonces la voz del Guadalquivir, estuve 14 años, 30 en Radio Sevilla, y ahora llevo 3 temporadas haciendo los partidos de Champions, gracias al Sevilla Fútbol Club en su radio, que me ha dado esa oportunidad como hobby, con lo cual deben ser aproximadamente unas 54 o 55 temporadas, pero ahora con muy pocos partidos, ahora hago 7 o 8 partidos nada más. En la época gloriosa, en la época de mi amigo Héctor del Mar, hacíamos 100 partidos entonces,
sí,
todas
sí.
las temporadas, porque es que yo también hacía domingo, miércoles, domingo, ¿no? Es decir, yo viajaba El domingo venía el lunes, me iba el martes para la Copa, seguía otra vez de viaje para el partido de fuera, hacia el Sevilla y el Betis, los dos, y en pretemporada, afortunadamente en aquella época había muchos trofeos de verano y como se jugaba partido tarde y noche, había meses que hacía más partidos que días tenía el mes de agosto, ¿no?
Oye, ¿se hacía mejor radio antes que ahora? Porque sí. Es la sensación que dice que tiene todo el mundo. Nos sentimos un poco culpables los que lo hacemos ahora.
Sí, no, porque
era diferente.
Pepe lo entiende y la palabra es diferente, ¿no? Ahora tenéis un problema tremendo, ¿no? Yo que os escucho a ustedes, es que el narrador de un partido pues no puede intuir que el oyente tenga imaginación, porque como está la televisión delante y tenéis dos comentaristas, un colaborador arbitral, no da opción al que está radiando el partido, pues tenga cierta inventiva y que el oyente sea cómplice de esa inventiva. Por ejemplo, sale el balón lamiendo el poste derecho, una palabra que se decía mucho y esto se recordará aquel tipo de jugada. El balón ha rozado el larguero y a lo mejor pasaba a 2 metros, pero claro, el que estaba escuchando la radio se sentía cómplice de esa jugada, claro. Y hoy ha cambiado completamente mucho. Y sobre todo, yo que hacía...
Te habrás inventado también cada cosa, maestro.
Muchísima, pero sin
¿cuál
embargo,
es la cosa más gorda que te has inventado? O sea, dices tú, joder, como se traguen esto y ya se tragan...
A ver. Y si no tuviera testigo, no se la creerían ustedes porque es imposible creérsela. Pero tengo un testigo y lo conoce muy bien, mi querido Pepe Domingo Castaño. Hablo de Manolo Arena, el técnico de Radio Sevilla.
Sí.
Lo conocen, ¿no?
Sí, claro.
Fuimos a radiar un partido contra el PAO de Salónica, eliminatoria de la UEFA. Resulta que no nos dejan entrar en el campo el presidente del PAO y se sortean 3 lugares con televisión para hacer el partido. Alfredo Martínez le tocó el Instituto Cervantes. A Luis Falla de Radio Nacional, mi ilusión que no pudo hacerlo, una peluquería que tenía una española casada con un marinero griego. Y a mí me tocó el hotel. Sí. Yo estaba contentísimo. Sí. Alquilamos, porque entonces no había televisión habitualmente, y alquiló Manolito Arena, fue a alquilar un aparato de televisión para radiar el partido. Sí. Y cuando llega el partido, pues resulta que nos dicen en el hotel que en el hall no se puede poner el partido porque molestamos. Y en la segunda planta, que estaba la habitación, radiamos el partido. Hay prórroga y empiezan los penaltis, y como había alquilado 2 horas de televisión, en el último penalti se fue la imagen. Y yo tuve la suerte, porque esto es suerte, de empezar a decir, Diego a la pelota, atención, que Diego, y la imagen se va. Diego corre hacia el balón, le pega, ¡gol! Y Manolita Arena salió corriendo para abajo y yo diciendo, ¡gol! Y así me estuve como ustedes cuando decís lo de la copa y se lleváis una hora diciendo cope, hasta que Manolita Arena subió para arriba y dijo, ¡gol! Y yo, pero esto es tan verdad, esto es tan... Lo que siempre he pensado, si la pelota no hubiera entrado, ¿qué me hubiera pasado, no? ¿Cómo hubiera explicado yo aquellas circunstancias, como otras muchas que me han pasado, algunas ciertamente complicadas y difíciles, y de que también tengo algún testigo que podrá decirlo? Pero hoy te voy a hacer una pregunta, Juanma.
Dime.
Si tú mandara a alguien a entrevistar a Julio Iglesias, ¿quién mandaría?
A Pepe Domingo Castaño.
Si mandara a entrevistar a Rafa Nadal, ¿a quién mandaría?
A
Ángel García.
A Ángel García, claro.
Si mandas a Maradona y le pagas encima, ¿por qué no mandas a Pepe Prieto?
Claro, claro. Sí, es verdad. Porque no está en Madrid,
lo
¿no?
Lo fácil que lo tiene.
Claro, claro.
Te hubiera salido más barato, le pagas un AVE, llega a Madrid y entrevistas perfectamente a Diego Armando Maradona.
Hubiera sido menos divertido que ver cómo casi le pega a Angelito García.
Por supuesto.
Porque vamos,
maestro, a raíz de tu anécdota, se me ocurre una que me contó Javier de Laguna, que trabajó con Héctor del Mar. Y en el viejo, no sé en qué estadio era, entonces no había transmisión, no había televisión. Bueno, claro. Era muy, muy difícil. Y entonces La Laguna estaba en un bar transmitiendo las noticias y alguien con un pañuelo, si sacaba un pañuelo, era gol del equipo de casa. Si era 2 pañuelos, era gol del equipo contrario. Y si levantaba la mano y no había pañuelo, era empate, algo así, ¿no?
Claro, claro. Era, bueno...
Fíjate qué tiempos de radio. ¿Cómo se hacía la radio?
Y nos decís que aquella radio era mejor, ¿no?
Claro. Por lo menos imaginativa.
Eso sí.
Pepe, es curioso porque Carlos Herrera tiene una ilusión muy grande de hacer la cuña más longeva que existe en la radio. Lleva 31 años poniéndose esa cuña diariamente en todas las emisoras de Sevilla. Y es curioso porque cuando tú anuncias Steel, dice alguien, pero ¿es posible que se pueda este producto anunciar? Pues en Sevilla hay una cuña que se la sabe perfectamente Carlos, Fíjate en la imaginación de los publicistas de entonces, y esta no es un publicista, es un árbitro el que hizo el texto, anda, que dice, aparte de todos los quitasol que es la marca, dice el dueño de la gran mansión, Leopoldo, échame el toldo. Y de pronto sale una vecina que dice, pasa la modernidad, correcto, dale al botoncito. Esa es la inventiva de la publicidad, Leopoldo, como la que tú haces con estilo. Oye, ese maestro, es el arte de la publicidad.
Maestro, tú lo pasabas mal con alguien en la radio, porque yo recuerdo que cuando te tocaba entrar con De la Morena tenías había cierta tensión en el ambiente.
Pasó.
¿Cómo?
Pasó.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasas palabra.
Pasó palabra.
Pasas palabra. Que no te gustaba mucho, ¿no? Entrar, te ponía...
Y de uno que ha hablado antes, Pepe Domingo Castaño, de ese no paso. De ese digo pasando.
¿De quién?
De Daniel Anido.
¿No saliste bien?
Me llamó José Ángel de la Casa y Rivero para un programa que se llamaba El Rondo.
Sí.
Y el Sevilla aquella temporada fue la que estuvo peleando hasta la jornada en que jugó en Mallorca con un arbitraje lamentable de Iturralde González. Quedaban tres jornadas y podía ser campeón. Y entendiendo que el Sevilla podía hacer una gran temporada con Juan de Ramos, me llamó José Ángel de la Casa y Rivero para que viniera en los viajes, que coincidiera y hubiera esa posibilidad a Madrid a participar en el Rondo. Entonces había cantidades importantes de dinero, no como hoy, se pagaban muy bien las colaboraciones, y entonces pues hablé con el director y me dijo que para ellos era un honor, que era magnífico que yo estuviera, y de pronto al día siguiente baja el jefe de programa y me dice... El director general, don Daniel Anido, ha dado una orden de que no puedes participar en el programa El Rondo. Con que fíjate el favor que me hizo a mí don Daniel Anido.
Que te virlo ahí la colaboración del Rondo.
Oye, maestro.
Dígame usted, don Tomás.
A tus pies. Y salida de la Macarena, ¿cuántas habrás hecho?
Ay, 28. Ay, qué maravilla.
Eso 28. Es lo más grande que existe.
28 Semanas Santas.
Sí, eso es lo más grande. No, Semana Santa más, bastante más, pero de la Macarena 28. No hay nada más grande y Tomás Juá es testigo.
Hombre.
Tomás Juá es testigo que la ha visto en un lugar muy privilegiado donde muy pocas personas pueden decir que han estado allí. No hay nada más grande que poder hacer la salida de la Macarena. Hay momentos que articular palabras... Posible. Es algo realmente increíble, y Tomás Guay y Doña Montserrat han sido testigos de excepción y tuvieron el magnífico detalle, que Pepe Domingo había pasado al infarto, de decirnos y de enviarnos un regalo para Pepe Domingo Castaño, y le pusieron un pañuelo allí pidiéndole a la Macarena que también colaborara para que Pepe Domingo estuviera muchísimos años al frente de los micrófonos. Y yo jamás he escuchado a más nazareno hablar y hacerse foto con Tomás Juan quitándose el capirote y diciéndole siempre, por favor, recuerdo a Pepe Domingo Castaño. Sí. Fue realmente una manifestación en favor de Pepe Domingo.
Una pregunta que os hago a los tres. Los periodistas deportivos tienen fama de jetas y de gorrones. ¿Quién ha sido para vosotros el más jeta y el más gorrón de todos con los que habéis trabajado?
Yo tengo uno muy claro, Roberto.
¿Roberto Gómez?
Duda de ningún
amigo
tipo.
Mío,
yo no sé cómo hiciste Navidula en Trujillo.
Pero ron, oye, o sea.
Yo no sé cómo se puede, Pepe, cómo puedes anunciar Navidula en Trujillo sin pasar por encima de Roberto Gómez.
Estamos, o sea, hoy ha dicho lo
Estoy
mismo.
Estoy de acuerdo, y Antonio también, y Carlos Herrera también.
Carlos Herrera también está en la
misma
línea.
Me han contado de algún futbolista, creo que Amancio, por ejemplo, que también es gran amigo mío,
¿sí?
No he tenido oportunidad de comprobarlo. Pero me han dicho que también era... Y Casillas también me han dicho.
¡Joder!
O sea, hay varios gorroncitos.
Y Michel tampoco es muy dado a sacarse de la cartera.
O sea, porque juntamos el término jeta y gorrón, o hay jetas y hay gorrones.
Y aquí cuando yo hablo de un restaurante creen que me están invitando. Yo pago en todos los restaurantes.
¿En todos?
En todos.
Pero no es lo mismo.
Salvo en el Chistu, que me hacen un precio especial. Pero pago. Porque cuando me invitaban dije no vuelvo porque me da vergüenza. Y entonces le dije... Si me queréis poner un precio especial, vengo, vuelvo. Y efectivamente voy todos los domingos.
Héctor.
Voy a ampliar la lista con Pepe.
A ver.
Gómez Roberto.
O sea, coincidimos todos en lo mismo. Y el mejor periodista.
Bueno, Rafael Rever, que también trabajé con él muchos años. Claro. También gran amigo. ¿Eh? También era de bolsillo, tenía cocodrilillos ahí metidos.
Araujo, Héctor, Pepe, el mejor periodista, el que tenía mejor olfato, el que sabía mejor dónde estaba la noticia, o el que sabe mejor en presente.
Yo creo que antes García, yo creo que García fue un hombre que descubrió el deporte para la gente que no era aficionada al deporte.
Sí, yo estoy de acuerdo también que en García y en narrador, a mí el que me cautiva, aunque no lo entienda mucho... Y posiblemente el que más longevo y que algún día posiblemente me supere es Joaquín María Puyal.
Joaquín María Puyol.
Bueno. No, yo voto por Lama.
Yo, Joaquín, le tengo devoción.
Tenemos tres narradores en COPE extraordinarios.
Bueno, yo son que no quiero hablar de la COPE para evitar susceptibilidades. No tenéis tres, tenéis muchos más.
Sí, pero hay tres que son Lama, Rubén y Germán, que yo creo que son las mejores.
Y yo meto a Oliva y a Segarra.
Y Segarra nada muy bien.
Sí, y Oliva.
Oliva.
Una variedad increíble lo que hay en la COPE. Sí, sí.
¿Cuándo narró Héctor el último partido?
El último partido, pues hace poquito. Y me quedé con narrar uno que bien lo conocen allí en Sevilla, invitado por este hombre que lo estamos escuchando.
¿Araujo?
Araujo. Es verdad, Araujo, ¿no? Que me habéis
sí, pero
invitado.
No fuiste por enfermedad de tu padre y tuviste que ir a Argentina.
Exactamente. Exactamente.
¿Y le tiene mono? ¿Narra? Cuando Héctor está viendo un partido por la tele en casa, ¿le sale narrarlo o no?
Sí, sí, no. Es que no puedo perder esa efectividad que tengo delante del micrófono. Tengo que seguir haciéndolo. Claro. Pero estoy con Pepe. El día que no lo sienta de esa manera, me retiro.
Sí, es mejor dejarlo. Cuando no tienes ilusión por algo, déjalo porque no vas a comunicar a la gente nada.
Claro.
Héctor, estos son unos niñatos porque yo le había escuchado yo con 20 años. Y Héctor del Mar era para tirarse por los suelos.
Sí, sí, sí.
Pero es que además, es lo que decimos de la televisión de ahora que te lo pone, es que había partidos que no se veían. Sí. Que es que la tele daba un partido los sábados, o el domingo, una cosa tal. Y eso era, yo siempre tenía una cosa muy cursi, que yo no tuve hermanos de sangre, y digo que la radio ha sido como el hermano al que yo le hablaba. Y yo a Héctor del Mar le hablaba. Pero además me estaba contando una cosa que es que como no la veías, y eso era el no vivir, y del maestro, y te cuento.
Y se narraban los partidos enteros, los 90 abajo, minutos, hombre. No había tantas interrupciones como ahora. O sea, el relator era del minuto 1 al 90 y luego aquella habilidad que tenía y que tiene Héctor, que no sé si la sigue cultivando, para los apodos. Para
¡Sancha Brava! Voces, era
Manolo Cejas Sanchís.
Cada jugador tenía
Manolo Cejas Sanchís, ¿era el Héctor? Sí.
Era impresionante. Sí. Bueno, él te puede dar la colección de motes que tiene, porque en mi niñez, 13, 14 años, que uno iba jugando a la pelota y iba narrando como Héctor del Mar, la colección de motes y de apodos era un espectáculo.
Ahora lo estaba recordando.
Sí, sí, Combina San José, Roberto. Gato, Miguel Ángel.
Tequila Hugo Sánchez.
Tequila Sánchez.
Fenómeno Micho. Puma Santillana. Macho Camacho. Cámara Lenta del Bosque. Todos esos. Resorte Miguel Ángel. Claro. Tenía una frase, como las radios son frases que quedan en el recuerdo, cuando había un gol, el balón tuit tuit besó las mallas.
Chuit, chuit. Bubu Hierro, Bubu Hierro.
Bubu Hierro, sí, sí.
Héctor.
Besó las mallas.
¿Y Messi y Cristiano?
¿Messi y Cristiano qué mote tendrían?
Bueno, Messi, tengo un gran cariño por él. Y yo diría que es uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor.
No, pero ¿qué mote? ¿Qué apodo le...?
Fenómeno.
Messi.
Hay un luchador que se llama Style, que es campeón de la WWE, que le digo fenómeno en reconocimiento a Messi, porque yo digo, está Messi en el ring.
Hacía una cosa,
y estamos en televisión, ¿no?
Esto es lo que hace Pepe Domingo en el tiempo de juego, que era la publicidad. Yo se me quedó grabado lo de corra a la nevera, abra la nevera, 1, 2, 3, Danone otra vez.
Era. Sí.
Eso lo hacía Araujo también. Araujo estaba...
Y la publicidad siempre ha sido posiblemente uno de mis fuertes. Es que hay que entender.
¿Cuál es la cosa más rara que has anunciado, Araujo?
Bueno.
Narré una cosa que no puedo.
No. Digo que
no,
lo,
no.
De pronto.
Oliva me quiere. Una vez narré, hice una publicidad de algo.
Sí.
Y,
¿de qué? Dilo.
Y no sabía lo que era. Y no sabía lo que era. Me entró una publicidad.
De un café, Juanma.
No, y no sabía. Y no fue.
Un café eso, con luces raras.
Me pasó una cosa muy gorda con Gustavo Fernández, el portero uruguayo que jugó en el Sevilla.
¿Qué pasó?
Venía en Peñarol y fuimos a un trofeo Ciudad de Vigo y vino a saludarme y yo había un pique en Radio Sevilla y no se llegó a un acuerdo con Cruz Campos.
¿Sí?
Y el publicista, jefe de publicidad, Manolo Blasque, contrató aquellos partidos con Cerveza San Miguel. Y entonces estaba allí Gustavo Fernández y digo, y la publicidad de San Miguel, bueno, vamos a tomar una gran cerveza y una cerveza con Gustavo Fernández. Gustavo, la que te gusta a ti, San Miguel. Y te tira esa cerveza, que eso no vale un duro. Aquí lo que hay que tomar es Cruz Campo. Eso me hizo a mí Gustavo Fernández. Eso me hizo a mí.
Bueno,
eso
me hizo una vez
bien. Maldini hizo algo parecido. En uno de coronitas.
Y una vez me hicieron una publicidad. Había un sitio muy bonito en Sevilla con unas luces maravillosas y total, y yo anunciando aquello y me enteré que era lo que yo no esperaba, ¿me entiendes? Claro, que no era un semáforo. Y luego la que se formó en Sevilla, protestaron determinados sectores y me vi bastante apurado con eso. Ya la de Cruz Campo me costó ciertos problemas, pues yo tengo y sigo teniendo una amistad muy grande, y especialmente con aquella época estaban los hermanos Borne, estaba Eduardo y estaba Enrique, y había gente muy conocida mía, y me trajo mucha dificultad aquello, pero especialmente cuando llegó Gustavo Fernández, formó el escándalo del siglo, y yo creo que San Miguel no apareció más en la publicidad de Radio Sevilla, no apareció más.
Nunca más. ¿Qué dicen los oyentes de este programa especial, Fouto?
Dice un oyente, Juanma, que sobre el maestro Araujo, decirte que en Sevilla nunca supimos si era sevillista o bético mientras estuvo en activo, que
qué torpe.
Es muy grande. ¿Eh?
Qué torpe el oyente.
Qué torpe será, chico.
Qué torpe.
Gabilondo, Herrera, Del Olmo, García por la mañana, Pepe Domingo por la noche, junto con Héctor y el maestro. Qué grande la COPE hoy. Si Pepe Domingo no existiera, habría que inventarlo. Qué grande, que sigue siendo, por cierto, tendencia. En COPE, hoy ha estado de 10, de principio a fin. Colofón con Pepe, de toda la vida. Radio pura. Y nos dice otro oyente que programó en el de hoy, ¿eh? Que no falten las radios, son los mejores y, sobre todo, lo de Maradona, sin precio.
Sí. Ha sido un momento de homenaje también al Día Mundial de la Radio, el momento en el que casi Maradona le pega a Ángel García.
Si había que interrumpir la conversación con Pepe, era por eso.
Le damos, sí.
Tiene que volver mañana.
Grande, Ángel.
Está ahí Ángel, está ahí, enhorabuena. ¿Y tenemos el momento? Miren, escuchen si se lo han perdido.
En la puerta de un restaurante en un hotel madrileño, aquí está Diego Armando Maradona. Diego, ¿qué esperas de mañana del partido contra el Nápoles? Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona.
La magia de la radio.
Si yo te iba a pegar a vos.
Me has dado un golpe, Diego.
No. Si yo te iba a pegar a vos.
Me pegues, solo quiero que me digas que parece el partido mañana.
Es comer tranquilo y vos no puedes estar en mi hotel si no tenés habitación.
No te molesta en ningún momento.
No, vos no tenés habitación acá para estar afuera del restaurante. Yo tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero.
Puesto,
y vos tenés un micrófono, querido. Hacé tu trabajo. Acordate que si yo te pego mano a mano, te tropeo.
Ángel, hazle caso a Maradona, haz tu trabajo.
Creo que es lo que he hecho. Vuelvo a decirle a los oyentes muy rápidamente que estamos fuera de
tiempo. No, ya está, sí.
Una hora y media fuera del restaurante sin molestar en ningún momento, solo faltaba a Maradona mientras cenaba con su familia, y que no solo ha sido el codazo, es que luego cuando me estaba amenazando me ha cogido así de la carita que ya digo, bueno, pues ahora me remata del todo y ¿qué le vamos a hacer?
Pero bueno. ¿Fotos de eso?
Sí, hay vídeo, hay de todo.
Saldrás en la tele, ¿no?
Vale. Mañana saldrán todas las teles.
Mañana, Día Mundial de la Tele.
Pepe, el próximo día que estés con Pepe Prieto, pregúntale a Pepe Prieto, cuando estuvo Maradona en el Sevilla con su magnífico Ferrari, le pusieron un detective porque querían a ver de la forma que podían pagar menos en el contrato, y el que le perseguía, el célebre Porfirio, el detective, llevaba un 850.
No había manera de seguir.
Pepe Prieto, que te fue anécdota.
No había manera de seguir.
El detective de Maradona.
Bueno, escúchame, el Petrogachi.
Araujo, ha sido un placer. Oye, tienes que venir más a menudo al partido.
No, que es muy tarde.
Ah, es muy tarde.
Y a esta hora te pueden confundir cuando llega a casa y dices, otra vez llegando a las 3 de la mañana. Escúchame, que ya bastante tengo con los.
Araujo,
dime.
Que pagamos mejor que el Rondo.
No, a mí no me hace falta que me pague.
Ah, vale.
Un abrazo, maestro.
Por cierto, aprendé de Oliva que lo primero que ha hecho cuando ha llegado metido en la cochera es meter en agua un ramo de rosa que le trae a su esposa.
Olé.
Eva, porque si no me confundo, ya estamos en el
Día de los Enamorados. Adiós, Araujo.
Adiós, buenas noches. Pepe, un abrazo muy grande. Héctor, te quiero. Abandones.
Más de 200 anuncios en un partido de fútbol, que no entran. Y me había quedado una publicidad, ¿no? Y entonces pasó a ser popular por lo siguiente. Te dan el balón al extremo. Yo decía, corre. Y estaba pensando qué es lo que te iba a decir. A desguace, la torre.
Gracias, Héctor. Un abrazo. Pepe Domingo, gracias por todo.
Nada, un abrazo.
Ha sido un placer y, como siempre, un gusto escucharte. Eres el número uno, indiscutiblemente. Y nada, un año más en COPE.
Ya veremos.
Un año más en COPE.
Espero que sí.
Está firmado, ¿eh?
Sí, sí.
Está dicho. Los locutores dicen la verdad delante del micrófono y tú lo has dicho.
Señor.
Te quedas.